En efecto, nuestro invitado de hoy es el doctor Luis Verde Soto, analista político, catedrático de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, y está acá para dialogar de varios aspectos, especialmente de lo sucedido ayer en Colombia. Colombia le dijo no al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y también vamos a hablar de cómo está ya perfilado o cómo se está perfilando el mapa político electoral en nuestro país. Muy bien. Comenzamos la entrevista. Buenos días.
Buen día.
Bueno, nos gustaría que usted nos comente qué fue lo que pasó en Colombia. ¿Por qué los colombianos, más del 40%, dijeron no al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de este no?
Bueno, yo creo que hay muchos mensajes, ¿no es verdad? Hay un mensaje de desacuerdo con que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lleguen al escenario político sin previamente haber sido sometidas a procedimientos normales o más radicales de justicia, del acuerdo de paz que se iba a firmar, o se ha firmado, pero que no fue ratificado por el pueblo. Establecía mecanismos muy expeditos de conversión en movimiento político, en partido político, y ciertas condiciones favorables para las FARC, tanto para rendir cuentas a la justicia, en los casos que podían hacerlo, cuanto para tener ciertas posibilidades de representación automática en el seno parlamentario. Creo que esto ha disgustado a una parte importante de la población colombiana, lo mismo que una antipatía históricamente formada por las FARC, dada las condiciones de crueldad extrema con que se desenvolvió esa lucha armada, también se ha manifestado en esta situación. Yo creo que básicamente lo que tenemos ahora es una debilidad del mecanismo que se utilizó. Hay determinados temas que no pueden ser sometidos a democracia directa, no pueden ser sometidos a referéndum plebiscitario, a una democracia de expresión directa, sino que más bien corresponden al campo de la deliberación, corresponden al campo de la discusión. En este momento mismo, lo que toca a las autoridades colombianas, y creo que sería lo más razonable, y creo que lo están haciendo, es decodificar cuál es el mensaje que hay tras del no, para volver a sentarse a la mesa y volver a trabajar un acuerdo con mayor profundidad, pero fundamentalmente que evite que se reanuden las confrontaciones armadas y evite que se retome el enfrentamiento militar que tanto mal ha hecho a Colombia y a la región.
Ahora, también hay aquí un personaje que hizo mucho en la campaña previa al plebiscito, y se trata del expresidente Álvaro Uribe. También hay una parte de Colombia que es la que estuvo incitando un poco para que se vote que no, debido a que se quiere que se sancione duramente a aquellos que formaron parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que se los condene por los crímenes, por los secuestros, por las violaciones. Esa es una parte fundamental también que ha sido parte de este proceso.
Claro, yo creo que sería un error, y de hecho el haber sometido el tema a referéndum mismo es un, yo considero, un error.
Yo decía eso ayer, ¿por qué haber sometido? Tal vez porque era un tema demasiado fuerte, demasiado álgido, y el presidente quería tener el respaldo de la ciudadanía pensando que la ciudadanía iba a decir sí.
Se pensaba que era un referéndum de resultado sabido, digamos, no había incertidumbre.
¿Quieres paz? ¿Quién iba a decir
que
no?
La pregunta misma implicaba ya una cierta tendencia hacia eso. Aquí en Ecuador mismo hemos vivido muchas veces, hemos tenido, Ecuador es un campeón en hacer este tipo de referéndums, ¿no es cierto? Hemos hecho referéndums ratificando políticas públicas de educación, de salud, y la decodificación del mandato del referéndum ha servido para mucho. Recuerden ustedes la metida de la mano a la justicia, ha sido parte también de estas manipulaciones de la mayoría, digamos, ¿no es verdad? Ahora en Colombia se produce una mayoría en el otro sentido. Creo que el error podría consistir en que se tomase una posición radical y decir en este momento él no representa la posición del presidente Uribe y es él el gran triunfador y Centro Democrático gobernará los términos de la nuevo proceso de paz o la redefinición de los acuerdos de paz. Creo que hay que, más bien este momento es un momento de extrema serenidad en que es preciso, y creo que lo está haciendo el gobierno colombiano, de escuchar a todas las partes comprometidas y fundamentalmente rediseñar ese acuerdo de paz, que es un acuerdo bastante complejo, es un acuerdo de los más...
Y ahora se vuelve más complejo aún con este no.
Claro, digamos, metodológicamente ha sido muy complejo llegar a este, son varios centenares de páginas y acuerdos que tendrán que ver en qué deberán volverse a tratar, seguramente los temas de representación política, seguramente los temas de justicia serán los temas más importantes, mientras que los temas de reparación de víctimas o los temas de desarrollo económico creo que quedarán tal cual fueron refrendados en el acuerdo. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que ciertamente hay que evitar que la incertidumbre invada Colombia y a la vez que esto se trasunte un desequilibrio regional que nos incluye a los ecuatorianos por la vecindad con Colombia y por la vecindad que tenemos con las zonas de conflicto colombiano.
En Radio Católica Nacional del Ecuador estamos conversando con el analista político doctor Luis Verde Soto sobre el pronunciamiento del día de ayer del pueblo ecuatoriano en torno a este plebiscito convocado por su presidente Juan Manuel Santos. El presidente doctor ha dicho y ha sido muy claro en que estaba convencido que iba a pronunciarse el pueblo colombiano por el sí, sin embargo que no tiene un plan B. Eso significa que no hay otra opción a lo mejor. ¿Qué le corresponde de aquí en adelante hacer al gobierno colombiano y a las FARC en vista de que usted utilizó un término muy adecuado, la incertidumbre que existe y por el margen bastante estrecho también entre el sí y el no, doctor?
Bueno, es evidente que la sociedad colombiana ha quedado dividida en dos partes, una parte favorable a los acuerdos y una parte desfavorable a los acuerdos, que en términos reales lo que existe este rato es una ganancia de esa mayoría. Esa mayoría emite un mensaje claro, es ese acuerdo firmado no ha sido refrendado. Entonces tienen que volverse hacia atrás en aquellos aspectos sensibles para la opinión pública, sensibles para este electorado. Tema que no sale del referéndum, tema que sale de otra vez de un diálogo, de un intercambio, de un volver a andar lo que se andó tal vez mal, lo que se anduvo tal vez mal. Creo yo que este trato corresponde a las capacidades de los líderes políticos de decodificar cuál es el mensaje que está tras el no. Ciertamente la única forma de corregir una negociación es con más negociación, no existe otra forma.
Lo que está claro es que no se vuelve a cero, doctor.
No, ni se vuelve a cero, ni se vuelve a cero, ni estamos al borde de un acuerdo definitivo. Las dos cosas está claro. Yo creo que el trato tiene que volver. Sí, son 280 páginas, son muchos acuerdos que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la vida agraria, que tienen que ver con muchos factores de un modelo de desarrollo para que tengan ahora que reinsertarse en una nueva visión política de cómo las FARC se incorporan a ser un partido que acata el Estado de Derecho.
Claro que sí, ahora mismo el movimiento es un movimiento debilitado, ¿no? De 30.000, ahora son 8.000 integrantes y seguramente esa sea la salida que encuentren. Claro, un partido político.
Tiene que encontrarse una salida política porque al margen que sean 30.000 o 8.000, el tema es el daño que puede infringirle a un sistema democrático, ¿no? Y el daño que se infringe al desarrollo de un país que se encuentra en una situación de crisis económica o a portas de una situación de crisis económica importante, tiene que hacer una reforma tributaria sustantiva y ciertamente había preparado para desde La Paz pegar un salto de reinserción económica, sobre todo en el comercio internacional.
Muy bien, esta es la realidad de nuestro país vecino, pero también vamos a analizar la realidad del nuestro, doctor Verde Soto. Esta semana que pasó ha sido una semana de acuerdos, una semana de alianzas, se han proclamado ya algunos candidatos de algunas tiendas electorales. ¿Cómo está planteado en este momento el mapa preelectoral en el Ecuador?
Creo que ha sido una saludable semana la pasada, en el sentido de que se han concretado cuatro grandes líneas de aglomeración de fuerzas sociales y políticas. En Ecuador, como hace mucho tiempo, y sobre todo después de esta infinita división que vive la sociedad en centenar de partidos locales, medio centenar de partidos provinciales y casi 20 nacionales, frente a eso ha sido muy importante que la sociedad ecuatoriana se haya dotado de cuatro grandes coaliciones. Yo creo que esto es significativo. Tenemos la coalición del régimen, que es una coalición tal vez bajo un liderazgo duro, un liderazgo cabe llamar autoritario, pero finalmente es una coalición que ha servido al régimen para caminar en su gestión y para intervenir en áreas internacionales, y es una coalición, como todas, variopinta, etcétera, ¿no es cierto? La coalición otra es la coalición de Creo, una coalición de Creo que tiene un candidato, por cierto, la anterior ya tiene también su candidato a Moreno Glass, que era un anuncio de algo que iba a ocurrir, se veía que venía. Esta otra coalición, la de Creo, es una coalición de muchos cuadros, un centenar o más de cuadros medios de la política ecuatoriana, que no sé cuánta representatividad social tengan, pero evidentemente se trata de cuadros llamativos y significativos. Es la candidatura además que más tiempo permanece en la escena.
Y claramente identificada con la derecha.
Es una opción liberal en lo económico y liberal en lo político, yo creo. La otra coalición, la coalición de unidad, liderada en la realidad por el abogado Nebot, con el candidato Cintia Viteri, que básicamente congrega el mayor número de partidos que jamás se han agregado en el país. Esto es. Son los partidos políticos formales, llamémoslo así, que se han agregado en torno a ella. Y lo más llamativo y significativo ocurrió también este fin de semana, que fue la candidatura que concretó el Acuerdo Nacional por el Cambio, que me refiero a la presencia de Paco Moncayo como el liderazgo emergente en el escenario fundamentalmente serrano y de proyección nacional, más bien que recoge la experiencia y la y un pasado de gestión en el país, pero que fundamentalmente asume, yo diría, este intento de las fuerzas políticas ligadas a los movimientos sociales, ligadas a las tradicionales y históricas luchas del pueblo ecuatoriano, que pretenden dar un paso en su modernización y en su consolidación en la escena política. Yo creo que esto es lo que hemos vivido la semana pasada, que es de buenos augurios.
Doctor, lo que sí está claro en estas últimas semanas es que se están definiendo ya las tendencias. Uh-huh. Usted ha hecho este análisis también. Las tendencias porque cada uno está ya identificándose. Pero lo que vendrá a continuación seguramente también será determinante para el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en las elecciones de febrero próximo. Las estrategias que adopten cada uno de los movimientos y las candidaturas, una vez que ya definan inclusive sus binomios. Se dice que llevan cierta ventaja los de Alianza País, porque el día sábado se definió, tal como se venía ya hablando semanas atrás, binomio Moreno-Glass, mientras que los otros están en desventaja porque todavía no se definen ni de la región de dónde va a ser el vicepresidenciable, ni tampoco si va a ser hombre o mujer, también que es otra de las discusiones.
Bueno, yo creo que la ventaja del régimen no es la de haber tenido ya solamente vicepresidente y presidente candidatos el día sábado. Es la ventaja histórica, digamos, porque como el presidente de la República dice, no deja de hacer propaganda cada día que hace gestión, cada día que hace intervención. La propaganda es una sola política pública. Miraba ayer en la noche que la insistencia con la cual, pese a que Glass es candidato a vicepresidente, se llevaban reclames en la televisión sobre la gestión de la vicepresidencia, lo cual es abierto, no solamente abiertamente ilegal, sino que no cabe en esta situación.
Es ilegal y no es ético tampoco.
Así es, forma parte de la antiética y evidentemente de formar parte de un pacto antiético, supongo. Ciertamente ese es un adelanto que es el que desequilibra el sistema electoral ecuatoriano, ¿no es cierto? La presencia.
La ventaja que se tiene, ¿no?
Claro, es decir, la presencia del régimen, no solo en la economía, interviniendo para generar situaciones económicas, coyunturales, pero que le permitan mantener el clientelismo político, las últimas formas de endeudamiento, a que todas luces lo dicen, sino también esta presencia permanente en el escenario de la opinión pública tratando de condicionar la decisión electoral de los ecuatorianos. Esto ya es permanente. Ahora los otros candidatos van a buscar su mejor inserción. Estamos en este momento de aquí hasta noviembre, en que se termine el plazo de inscripción de candidaturas. Vamos a tener, ¿no es verdad?, un periodo de singular agitación, no tanto en el apresuramiento para nombrar candidatos vicepresidenciales, sino para ver cómo ocupan los diversos espacios del territorio nacional y los diversos espacios de la sociedad, espacios sociales, los diversos candidatos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, yo creo que la candidatura de Moncayo, que ha surgido el día sábado, es una candidatura que va a ocupar un espacio importante que surja desde la sierra hacia el país.
¿Usted cree que la candidatura de Paco Moncayo puede poner en riesgo a la candidatura de Alianza País?
Yo creo que sí, ciertamente, porque
puede tomar fuerza.
Primero porque comparten electorado. Segundo, porque al ser una candidatura originada en un espectro más próximo a Moreno, es una posibilidad también de succión electoral.
Y además esta es una candidatura de centro-izquierda.
Así
y
es.
Tranquilamente se podían plegar los de izquierda y los de derecha.
Así es, exactamente. Yo creo que ese es es una candidatura con una capacidad de imán muy fuerte en lo positivo y en lo negativo, para llamarlo.
Y además por el perfil humano o personal de Paco Moncayo.
Moncayo es, yo creo que, un hombre con algunos atributos importantísimos para este momento del país: serenidad, honestidad, experiencia. Yo creo que son elementos importantísimos para alar hacia su lado a la parte más sensata del electorado, la más sobria, la menos comprometida con, ¿no es cierto?, con el algarabía de las sabatinas, o la menos comprometida con la radicalidad de una forma de oposición que ahora, este momento, requiere fundamentalmente serenidad para afrontar la crisis.
Hay otros que en lo que usted nos acaba de decir, hay otros candidatos que quedan fuera, por ejemplo, Washington Pesantes, Abdalá Bucaram. ¿Quién más? Sí, ¿no?
Bueno, está Álvaro Noboa.
Álvaro Noboa también.
O sea, los candidatos que quedan fuera de este proceso fueron candidatos más bien marginales, fueron candidatos de que cumplían roles circunstanciales frente al régimen.
Que tendrán, ¿no?, que unirse a estas otras cuatro grandes líneas.
O entregar sus electorados a estas líneas, aunque no se unan orgánicamente, ¿no es verdad? Yo creo que no van a tener representatividad de ningún tipo. Más bien estamos asistiendo, yo creo, a un escenario que se configuraría como una suerte de triple empate, ¿no es cierto?, de la oposición, me refiero, ¿no es verdad?, se ve que pueden ocurrir por allí. No digo que van a empatar al estilo colombiano, va a haber tal vez diferencia mayor, pero la tendencia es de que tengan electorados comparables, y será, ¿no es cierto?, importante ver cuál de ellos pasa a la segunda vuelta. Yo creo que los tres están en posibilidades de pasar a la segunda vuelta y definir. Ciertamente, probablemente con el candidato de gobierno, Moreno, definir cómo se va a transitar fuera de la situación que el país vive ahora.
Pero lo que sí estamos seguros, y de fuentes dignas de todo crédito, el jueves de la semana anterior, doctor Verde Soto, daban cuenta que había una especie de inclusive nerviosismo, no solamente en los que son seguidores o los del régimen de Alianza País, sino también en las otras dos tendencias, como son del Partido Social Cristiano y sus alianzas de Creo, que definitivamente movió el tablero electoral la candidatura ya concreta del general Paco Moncayo, en vista que, decían, aglutina a seguidores de izquierda, de centro izquierda y también de una derecha moderada, que decían pues es la mejor opción y alternativa. Esto se irá concretando seguramente en los siguientes días y semanas, cuando ya se defina toda la situación y estén debidamente estructuradas las listas, doctor.
Yo creo que sí, usted lo ha definido con precisión. Se ha movido el tablero electoral fuertemente. Es evidente que la presencia de Moncayo en la escena le dota al movimiento electoral, primero, de serenidad. Entonces creo que esta excesiva agitación que se ha visto en el país tiene ahora un personaje que lidera los temas de la política, tal vez como lo lideró en la guerra, es decir, con mucha sobriedad, con una cadencia que el país requiere este rato para poder asumir una salida de la situación que vive en la actualidad, una situación de crisis profunda. Entonces lo que tenemos es que saber si ese es el liderazgo. Yo creo que pronto, eventualmente lo es, yo creo que lo es. Es un liderazgo que permite al país salir de la crisis y salir de la forma autoritaria en la que estamos. Todo esto tendrá que refrendar a la población. Creo que lo más importante es de que este gran segmento de población que no tenía expresión, sobre todo original de la sierra, comienza a caminar hacia el país de la mano de Moncayo. Veamos si esto es lo que el Plan Nación requiere, y yo creo que obviamente obliga al resto de campañas a tener primero el reconocimiento de Moncayo. Eso es importante. Todos los otros actores han reconocido a Moncayo como un actor definitivo, incluyendo el presidente de la República,
que ha sido
uno de los hechos centrales. Se le vio al presidente de la República profundamente incómodo con lo que ocurría alrededor de la candidatura de Moreno. Un hecho importante. Este rato lo que toca es al resto del escenario político serenidad. Yo creo que Moncayo la tiene como para no responder a las provocaciones que se le pongan en el camino, y caminar con firmeza hacia el momento en el cual los ecuatorianos decidamos un voto útil para salir de la situación autoritaria en que vivimos.
A partir de este momento creo que ya cada quien en el Ecuador, cada uno de los ciudadanos, estará pensando seriamente a quién entregar su voto en febrero del año 2017. Queremos agradecerle, doctor Verde Soto, por asistir acá. Esperamos que nos siga acompañando como analista político para ir analizando precisamente las situaciones de coyuntura a nivel político aquí en Radio Católica. El doctor Luis Verde Soto es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y ha estado aquí para hacer dos grandes análisis, el uno sobre la situación de Colombia y el otro sobre el mapa preelectoral del Ecuador. Muchas gracias.
A ustedes.